El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo se acercó a Jesús un grupo de fariseos con algunos escribas de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos. Los fariseos, como los demás judíos, no comen sin lavarse las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Según eso, los fariseos y los escribas preguntaron a Jesús: ¿por qué comen tus discípulos con manos impuras y no siguen la tradición de los mayores? Él les contestó: bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que enseñan, sus preceptos, son humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres, y añadió: anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre tiene pena de muerte. En cambio, vosotros decís: si uno le dice a su padre o a su madre: los bienes con que podría ayudarte los ofrezco al templo, ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís. Y como estas, hacéis muchas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Per evangelica dicta, adreantur nostra delicta. Queridos amigos, el Evangelio del día de hoy da un paso más con respecto a los evangelios de los días inmediatamente anteriores. Habíamos visto un Jesús con sus discípulos, un Jesús con la gente, un Jesús que hace milagros y un Jesús que predica. Ahora nos encontramos un Jesús que por primera vez en el Evangelio de Marcos se encuentra con los fariseos y con los sacerdotes, escribas, perdón, de Jerusalén. Entonces, tenemos nosotros a un Jesús que confronta a las autoridades del momento, las autoridades de su tierra, o más bien que es confrontado por ellos. Y Jesús utiliza la palabra hipocresía: ustedes hipócritas. Entonces, ¿qué es lo que Jesús percibe en esas autoridades, escribas y fariseos? Precisamente esta palabra, hipocresía. ¿Qué significa la palabra hipocresía? Según su etimología, de hipo y kratis, que significa representar con máscara o actuar con máscara. Es una palabra que se utilizaba también en el teatro para llevar adelante el rol de alguna obra de teatro. En otras palabras, Jesús les está diciendo: no hagan teatro, no hagan teatro. Son los responsables de toda la religión de su tiempo, y Jesús les está diciendo: ustedes están haciendo teatro. Y yo quisiera que nosotros viéramos la hipocresía en tres dimensiones diferentes. Aquí Jesús habla de una dimensión muy clara, que es la hipocresía con respecto a Dios. Pero la hipocresía se puede dar también con respecto a los hombres y con respecto a nosotros mismos. ¿Por qué podemos nosotros llegar a actuar con hipocresía? ¿Por qué podemos nosotros llegar a hacer teatro en nuestra vida? Incluso hacernos teatro entre nosotros mismos. El primer motivo es simplemente por ser malvados. O sea, cuando uno quiere lograr algo indebido, pues uno miente. Uno miente y actúa con mentira para conseguir lo que quiere, que no debería de buscarlo. Y entonces son las mentiras de todos los días, ¿no? Cuando el corazón está torcido, está dividido, De hecho, la palabra diablo significa justamente eso, diabolón, que es decir, el que lanza, por así decir, a través, o sea, el que divide. Y la mentira divide, la verdad nos mantiene unidos, nos mantiene de una sola pieza. Por eso decimos, este hombre, esta mujer es de una sola pieza, porque lo que piensa es lo que dice y es lo que actúa. Ahí no hay mentira. En cambio, la mentira es una división, es actuar una cosa y pensar o querer otra, digamos con mala intención. Esa es la primera forma de hipocresía, que obviamente cuando nosotros vamos luchando por ser buenas personas, pues esto puede darse muy poco o nunca o cada vez menos. Pero hay una segunda forma de hipocresía, de mentirnos a nosotros mismos y a los demás, que es mucho más inconsciente y es mucho más escondida, y es la inseguridad. Cuando nosotros nos sentimos inseguros, entonces actuamos. Si nosotros sentimos que no vamos a ser bien aceptados en un grupo de personas, que puede ser la familia, que puede ser el trabajo, que pueden ser los amigos, que puede ser la sociedad, que puede ser la iglesia, podemos tener 5 roles distintos en cada uno de esos contextos. Podemos comportarnos de una forma con los amigos y de otra forma con la familia y de otra forma en el trabajo. Y no necesariamente hay mala intención. Lo que puede haber es una inseguridad. Si yo me presento como soy, es un mecanismo inconsciente, si yo me presento como soy, no voy a ser querido, no voy a ser aceptado, no voy a ser amado, no voy a ser valorado, no voy a ser reconocido. Entonces tengo que hacer teatro para cumplir expectativas de otros o cumplir expectativas de mí mismo, porque yo pienso que logrando ciertas cosas, entonces seré aceptado a lo mejor por mí mismo o por otras personas. Y este tipo de mecanismo, que en mayor o menor medida todos lo tenemos, porque esta acción del enemigo por el pecado original precisamente nos dejó en una situación fragmentada, rota, y esta tendencia a llenar los espacios que sentimos que con nuestro ser no podemos llenarlo, esta situación tiene que ser sanada por el amor del Señor, por la gracia del Señor. Porque nuestros semejantes, por más buenos que sean y por más que nos quieran, nunca llenarán 100% nuestro corazón. Solo el amor del Señor sana. Solo cuando nos encontramos con el Señor en esas áreas de nuestra vida de inseguridad, donde el Señor se encuentra con nosotros y nos dice, yo te quiero como eres, no tienes que representar ningún rol. No tienes que hacer teatro, no tienes que lograr alcanzar cosas para que yo te ame, te acepte, te afirme, te bendiga. Yo ya te amo como ellos. Hace poco vi una película donde había un jugador de fútbol americano muy bueno y le preguntaron a su mamá, ¿por qué nunca vas a verlo a los juegos? Si lo vieras jugar, estarías orgullosa de él. Y la mamá respondió, yo ya estoy orgullosa de él. No necesito ir a verlo a los juegos para estar orgullosa de él. Y así piensa Dios de ti. No necesitas cumplir ciertas expectativas o ciertas cosas o actuar de cierto modo para que Dios esté orgulloso de ti. Él ya está orgulloso de ti. Cuando nosotros experimentamos esa seguridad del amor de Dios, entonces podemos obrar como nosotros somos, con nuestros límites, con nuestros errores, sabiendo que somos afirmados. Y la tercera forma de hipocresía es la que Jesús reporta en este evangelio, que es la hipocresía con respecto a Dios. Cuando Jesús dice cuál es, o le preguntan a Jesús cuál es el mandamiento más importante, amar a Dios y al prójimo, lo que Jesús precisamente está queriendo hacer es invitarnos a ir al núcleo de nuestra relación con Dios. Si ustedes ven las dos tablas de la ley de Moisés, en un lado hay 3 mandamientos y en el otro lado hay 7 mandamientos. ¿Por qué reparten entre 3 y 7? ¿No sería más lógico que fueran 5 y 5? Son 3 y 7, porque 3 se refieren a Dios, primer mandamiento de la ley de Dios, y 7 se refieren al prójimo. Amor al prójimo. Y ahí está, dice Jesús, resumida la ley y los profetas. Es decir, las tablas de Moisés están resumidas en el amor a Dios y en el amor al prójimo. Pero ¿qué sucede? Que este amor a Dios y este amor al prójimo, como vivimos en una convivencia imperfecta, requiere que vayamos como concretizando ese amor con actos y con pequeñas normas y con pequeños ritos y con rituales y con oraciones y con cosas como lavarse las manos, como signo de purificación. Yo al rato voy a hacer un signo de purificación aquí, como lo hacían los fariseos, igual. Pero ¿cuál es el peligro de esto? De empezar a hacer esas cosas externas y descuidar el mandamiento profundo. Incluso aquí Jesús pone un ejemplo terrible, dice, con el pretexto de ofrecer al templo una ayuda económica, o sea, de cumplir con Dios con un precepto externo, que es dar el diezmo, con ese pretexto yo descuido a mi padre y a mi madre y no les doy el sustento que necesitan. Es el ejemplo que pone Jesús. O sea, pongo a Dios como pretexto para no cumplir el amor al prójimo, y en este caso al más prójimo, que son mis padres. Y en el fondo tampoco para amar a Dios. Entonces, la invitación de Jesús aquí es precisamente después de la experiencia que hablábamos en el segundo caso de hipocresía, en el cual nosotros nos sabemos amados por Dios, dice San Juan, que el amor de Dios no consiste en que nosotros amemos a Dios, sino en que Él nos amó primero. Una vez que nosotros experimentamos, esa es la primera experiencia religiosa espiritual que debemos de tener, que es la de dejarnos amar por Dios. Cuando nosotros nos dejamos amar por Dios, entonces nuestro corazón lleno de Dios ama más fácilmente al prójimo, y entonces las prácticas religiosas nos servirán para incrementar este amor, no para sustituir este amor, que es lo que les estaba pasando a los fariseos y a los escribas, y que nos puede pasar mucho a nosotros: mucho rezo, mucha misa, mucho rosario, pero nuestro corazón puede estar vacío, dice Jesús aquí, y entonces se genera esta mentira, este hacer teatro, donde externamente hago cosas para Dios, pero mi corazón no está siendo tocado por el amor de Dios. Partamos pues de la esencia de lo que es la vida espiritual, que es esta experiencia sencilla de ser amados por el Señor. Ahí está la esencia, ahí hay que concentrarnos, y todo lo demás está en función de esto. Y si yo tengo que hacer o dejar de hacer una práctica religiosa para enfocarme en esto, hay que tener la libertad de no esclavizarnos por prácticas religiosas, sino la libertad del amor, que es encontrarse con Dios nuestro Señor y con el prójimo, y que las prácticas religiosas necesarias nos ayuden a esto, no nos obstaculicen esto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.